AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
O'Reilly. Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
O'Reilly Auto Parts.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, esta tarde desde mi cabina móvil en algún lugar del país y del mundo. Pero aquí estamos y me da mucho gusto saludar allí sí, en nuestro estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, a Bernardino Esparza.
¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto saludarte. Acá estamos con mucho tráfico en la Ciudad de México también.
Me imagino. Venus Rey, ¿cómo estás?
Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Todo bien, Venus?
Todo muy bien, afortunadamente. Muy bien.
Muy bien, me da gusto, sí. Hay mucho tráfico.
Muchísimo.
Y la carretera que yo tomé estaba muy congestionada. No hay que olvidar que es un puente.
Claro.
Entonces, mucha gente está saliendo y va a estar regresando el lunes para estar trabajando el martes. Entonces, tomen sus precauciones y manejan en carretera. No beban, vayan descansados, no causen un accidente en donde otra persona pueda salir lastimada o muerta. Porque la verdad es que a veces como que la gente se le va la onda en la manejada aquí en México. Yo quiero hablar de algo interesante. La presidenta hace un par de días anunció que se intervinieron y suspendieron 13 casinos en nuestro país. Yo nunca he entrado a un casino de estos. No sé si ustedes han ido.
No, ni físico ni virtual. Nunca he entrado a un casino.
Yo alguna vez he entrado ahí por curiosidad, pero no he apostado ni he jugado. Eso sí.
Bueno, yo he entrado a casinos en Las Vegas.
Bueno.
Y tampoco apuesto porque me duele mucho perder en un instante dinero que me tardo tanto tiempo en ganar. Entonces, no soy inclinado a apostar nada de nada. Pero he entrado a los casinos de Las Vegas, pues vas a Las Vegas y pues te quedas en un hotel. Y pues casi curioseas, ¿no? Pero no soy fan de los casinos.
Tampoco.
Cuando yo veo los casinos en México, se me hacen como que lóbregos. Están todos los vidrios tapados. Siempre hay un guarro en la puerta. Y dices, como que no se ven amables esos lugares. Puedo estar equivocado. Pero el hecho es que 13 casinos fueron intervenidos y suspendidos. Esta fue una acción conjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque se detectaron movimientos sospechosos por miles de millones de pesos. Y hay que decir, se detectaron tanto en casinos, pero también se detectaron lavado de dinero en plataformas digitales. Se están dando simulaciones de apuestas, se usan identidades falsas y se está mandando dinero a Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. Esas son transferencias de dinero que la gente dueña de este dinero no quiere saber, no quiere que el gobierno sepa que existe. La presidenta dijo, obviamente, es una operación criminal que nos preocupa. Dijo que la ley que regula casinos, centros de apuestas, es totalmente obsoleta. Creo que data del año 1947 y pues no sirve de nada. En la Secretaría de Gobernación hay una dirección de juegos y sorteos, algo así. No han puesto nunca, nunca de los nunca en esa dirección alguien que sepa el negocio de los sorteos y de las apuestas. Son chambas que le dan al sobrino de alguien, al hijo de alguien, al ahijado de alguien. No importa que no sepa, van ahí a calentar el asiento, cobrar un sueldo mientras consiguen otra chamba. Cuando debería estar esa dirección ocupada por alguien que entienda muy bien el negocio de las apuestas, de los casinos, del hipódromo, del galgódromo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué se detectó? Que se están lavando, aparentemente el cálculo, cada año se lavan 25 mil millones de pesos solo en apuestas en línea que están muy mal reguladas y mal supervisadas. El crecimiento de las criptomonedas, el uso en estas redes, demuestra cómo está creciendo el negocio. A nivel mundial se calcula que se lavan 140 mil millones de dólares cada año vía casinos y vía aplicaciones de apuestas. ¿Por qué son atractivos para el crimen organizado? Porque se puede manejar mucho dinero, porque uno es anónimo y porque uno sale muchas veces de las leyes de un país. Entonces, la presidenta dice, tenemos que trabajar, pues van a tener que trabajar. Van a tener que reformar esta Dirección General de Juegos y Sorteos, que no sirve para nada. Tiene que poner a directores que sepan el negocio, especialización técnica, y no una bola de políticos buenos para nada. Se tiene que actualizar la regulación, la ley correspondiente, para ver qué se va a hacer. Mientras se sigue lavando mucho dinero que es ilegalmente obtenido en la economía y se va del país. Uh-huh. Bernardino.
Sí, Eduardo, fíjate que sin duda la regulación es muy importante, y en particular el tema de las apuestas, digamos, por internet o por la vía tecnológica actual, ¿no? De lo que hoy conocemos. Ahí creo que hay un problema muy grave, porque bien lo decías, anónimamente tú puedes apostar. Y ahí es donde puede haberse, o al menos se está detectando, que hay un lavado de dinero, y es un gran problema. La ley tiene que regularlo, pero también tiene que señalar muy claro los avances de la tecnología en este sentido, porque tú lo sabes, Eduardo, lo han platicado mucho aquí en el programa, se ha platicado mucho. Hay unos grandes avances en tecnología, y está hoy actualmente también la inteligencia artificial, y es otro de los grandes temas en esta parte de los juegos y sorteos. Y el área de gobernación, yo creo que el área de gobernación, bien lo has dicho, se requiere una persona además capacitada, especializada, pero también que sepa y que haya jugado y que haya hecho apuestas, para que entienda un poco pues prácticamente el manejo de todo este sistema, porque si no, pues por un lado muy técnico, pero por el otro la práctica les va a faltar mucho.
No, tiene que entender qué es el negocio, ¿no? Obviamente sí. Lo tiene que entender Venus.
Sí, y fíjate, Eduardo, que aún cuando se utilicen todas estas herramientas de inteligencia artificial, que claro, van a ser muy útiles y van a servir mucho para detectar todas estas operaciones y estos flujos de dinero, pero desgraciadamente con la delincuencia es el cuento del nunca acabar, porque conforme la autoridad emplee la inteligencia y la tecnología, pues los maleantes van a estar inventándose otros medios para seguir lavando el dinero y seguir disfrutando de ganancias ilícitas, que muchas veces vienen de dinero manchado de sangre.
Muchas veces, claro que sí. En Inglaterra, en el Reino Unido y en Las Vegas, en Estados Unidos, sí están usando mucho la inteligencia artificial para detectar estos movimientos, pero apenas empieza el momento ya lo detectaron y lo pararon. Sí se puede, obviamente, como tú dices, a una tecnología siempre hay otra contra tecnología, pero se tiene que hacer algo. Lo que me platicaron es que Hacienda y la UIF usaron tecnología y esta tecnología de inteligencia artificial para poder detectar esto, ¿eh?
Sí, sí, es muy importante. Aún sabiendo que las bandas criminales van a tratar de darle la vuelta, pues no, nunca claudicar en el combate, ¿no? Y siempre estar sobre ellos.
Aquí lo que no entiendo es cómo pudieron descuidar esto casi 80 años sin una ley nueva. Esto habla de la irresponsabilidad de quienes han gobernado este país. La verdad,
Totalmente. O sea, ¿te acuerdas que había una especie de fobia u horror de cuando estaba el PRI hacia todo lo que fuera juegos y apuestas, porque lo consideraron así casi casi que inmoral?
Bola de hipócritas, ¿cuántas veces de que se habían ido a Las Vegas o se habían ido a Mónaco?
Se la bebían en Las Vegas.
Eran unos hipócritas, y los que hoy están en su lugar también son unos hipócritas. Predican la austeridad, y qué es lo que hemos visto últimamente de la austeridad de estos angelitos.
Pues no se ha visto mucho de la autoridad, al contrario, han dado muestras de lo contrario, de la opulencia y el lujo y el confort.
Así ha sido. Bueno, yo creo que qué bueno que se detectó gente muy importante atrás de algunos de estos casinos, porque aquí hay otra cosa. Son grupos de gente de mucho dinero.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Poner un casino no es poner una tiendita en la esquina, ¿eh? Tienes que tener un localazo muy bien ubicado, generalmente con un estacionamiento, porque la gente llega en su coche al casino. Tienes que tener tu guarura en la puerta, no sé cuántas guaruras adentro. Tienes que tener todo un sistema súper eficaz de internet, porque en los casinos la gente no solamente llega a jugar los juegos de mesa, que la ruleta, que las cartas. Hay paneles llenos de pantallas de televisión, de diferentes centros de apuesta, hipódromos, etcétera. Entonces la gente está apostando a través de eso. Es una inversión multimillonaria. Ahí está Jorge Hank Ron, el hijo de quien fue un prominente priista, gobernador del Estado de México, secretario de Turismo y quién sabe qué otras cosas. Es dueño de estos Caliente.
Sí,
es un negocio excelente, es un buen negocio. Pero sí tienen que estar supervisados, definitivamente.
Claro, y si es difícil supervisar a los casinos físicos, los que tienen su local y los que ya mencionaste, imagínate, también están los casinos y las casas de apuesta en línea. El mismo grupo, este Caliente, pues tiene su parte de apuestas en línea. Y también ahí...
También, o sea, yo sé que funciona muy bien. Es más, de los 13, yo tengo entendido que ninguno era de Caliente.
Qué bueno.
Cualquiera decir que están haciendo bien las cosas.
Sí, sí, sí.
Muy bien, vamos a ir a los mensajes. Regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook, Ruiz Gili.
18 minutos después de la hora, aquí seguimos. Bernardino Esparza, la presidenta Sheinbaum, dice que se necesita una nueva ley de telecomunicaciones. Dijo cosas muy interesantes en la mañanera, ¿por qué no nos lo platicas?
Sí, Eduardo, fíjate que a razón de una reunión que tuvieron esa semana con la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, justamente la presidenta menciona que se necesita una nueva ley, una nueva ley de telecomunicaciones, en razón por, sobre todo, hay muchas cosas, y hay un punto muy fundamental que quisiera destacar aquí en lo particular, Eduardo, que es el uso de la tecnología. Este uso de la tecnología hizo este llamado, por supuesto, ¿no?, en este caso la presidenta, a avanzar en redes sociales, en inteligencia artificial y los algoritmos para mejorar la comunicación política. Y ahí parte, creo que importante, sobre todo porque dice que finalmente, pues con los medios de comunicación siempre va a haber un poco de la libertad de expresión que debe haber a través de los medios, pero siempre va a haber una discusión, va a abrirse el debate en torno a los temas y sobre
pues
todo...
Pues así es.
Y siempre ha los sido
medios,
así, ¿no, Eduardo?
Los medios realmente van a ser críticos del gobierno.
Sí, y así es. Y entiendo que así lo acepta la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces... lo cierto es que se pretende que se haga una nueva ley de telecomunicaciones, y te lo digo en particular con el uso de la tecnología. Estábamos hablando hace rato en el bloque anterior del aspecto de este uso de la tecnología y de la inteligencia artificial. Hoy actualmente la inteligencia artificial avanza en muchos campos, en el ámbito jurídico sin duda ha avanzado mucho y sigue avanzando, pero hoy actualmente también se presenta una y se está presentando pues propuestas para hacer una reforma electoral que dentro de esto pues obviamente se habla también de la propaganda electoral o propaganda política a través también de los medios, limitar de alguna manera también este sentido de los spots publicitarios acerca de los partidos políticos, que muchas veces, y aquí lo hemos comentado Eduardo y ahí lo hemos coincidido, que muchas veces es tanta información que no sabemos qué es lo que están diciendo los partidos políticos o los propios candidatos a través de este tipo de
bueno,
propaganda.
Es que son anuncios hechos por personas tontas. Uh-huh. Son generalmente los anuncios, los escuchas y dices, este idiota que escribió este anuncio cree que yo soy también idiota. Oye, los del PRI que se presentan como los salvadores de la patria. Oye, es a los del PAN que se presentan como los salvadores de la patria. Oye, es a los de Morena, que a que no sabes cómo se presentan.
Salvadores de la patria.
Como los salvadores de la patria. Entonces, qué dilema. ¿Por cuál me inclino para que me salve, no? Pero realmente están hechos como para alguien, para que nos entienda alguien con una inteligencia mínima. Después de un rato, ya no los aguantas, le cambias al radio, le cambias a la estación, le cambias al canal de televisión, le cambias, y creo que lo dijo la presidenta.
Sí, poco.
Que los anuncios son molestos.
Son poco útiles, ¿no? En ese sentido, ¿no? En
esa y demasiados.
Sí.
Pero esta fue una ley absurda que se tiene que modificar, porque además a la radio y a la televisión las obligan a estar pasando anuncios, anuncios y más anuncios. Ah, pero los periódicos de las revistas, ¿qué?
No, ellos no.
Ellos los no. Sitios en internet, ¿qué?
Es un
no,
poco
digo.
Esta parte, el respeto del derecho a las audiencias, ¿no? En ese sentido, porque como bien lo decías, son poco útiles estos spots políticos.
No sirven para nada.
No sirven para nada.
Y otra cosa que señaló la presidenta, Eduardo, es que también los medios, o algunos medios, han funcionado más como propaganda política del conservadurismo, así es como...
Está bien, eso que, a ver.
Comunicación
ya sé que la vas a defender,
No, pero, o sea, yo creo que en muchos casos tiene razón lo que dice la presidenta. Esto es muy...
A ver, perdóname, ¿La Jornada qué es La Jornada?
No, bueno, también del otro lado hay medios que se encargan de exaltar, por supuesto que sí.
A ver, La Jornada y varios otros periódicos que no circulan mucho... ¿Sabes qué? Son propaganda política de la 4T
también,
en vez
también.
De comunicación objetiva. ¿Quién juzga si la comunicación es objetiva o no?
Es que ese es el problema justamente, Eduardo, y el problema de regular esto en una ley, pues sí puede ser una herramienta un poco de censura. Yo prefiero que no exista restricción y que se diga lo que se diga a que se empiecen a hacer algunas restricciones, porque entonces alguien va a tener la última palabra en la autoridad para decir esto es propaganda política o esto es una información objetiva. Es muy difícil, Eduardo.
No, mira, es que todo depende del que lo dice y todo depende de quien lo ve o lo escucha. A ver, la presidenta, yo estoy de acuerdo. Una repetición excesiva de spots políticos en radio y televisión se tiene que cambiar. Dijo que hay que avanzar en redes sociales, inteligencia artificial y algoritmos para mejorar la comunicación política. El problema es que los algoritmos los manejan en Estados Unidos, porque donde se maneja X, se maneja Facebook, se maneja Instagram, todas se manejan en Estados Unidos. Así. Aquí a veces tienen oficinas que no más llegan a sentarse porque todo se está haciendo en Estados Unidos. ¿Alguna vez has tratado de hablar con alguien de X en México?
Es imposible, o sea, es...
No hay nadie,
sí.
No hay nadie. Estoy de acuerdo con ella de que tiene que haber mayor acercamiento entre el gobierno y los medios de comunicación.
Así es.
Definitivamente, tiene que platicar, pero, cero censura, y si un medio quiere ser propaganda política, pues allá él y el dueño del medio. Uh-huh. A ver, Reforma, ¿qué es Reforma? Reforma es un periódico 100% anti-4T. La Jornada es un periódico 100% pro-4T. Cada uno tiene sus lectores. Eduardo. Y casi nadie los lee ya en papel, los leen en internet. Además, el economista donde yo escribo, los columnistas pueden tener su inclinación, pero el periódico en sí es de un perfil neutro porque habla, generalmente da muchos datos de cómo va la economía, cuál es el clima de negocio, etcétera, etcétera. Cada periódico tiene sus características y el público es el que decide.
Así es, Eduardo.
Punto. Ya se quedaron muy callados ustedes. ¿Qué?
Es que estamos a un corte, ya, Eduardo, ya vamos a un corte.
Está medio dormido hoy, ¿eh?
No, vamos a un corte.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Más contenido en X, arroba radio guión bajo fórmula.
Estamos aquí de regreso exactamente 31 minutos después de la hora. La secretaria de Turismo dio a conocer datos de cómo ha ido el turismo de enero a septiembre de este año. Qué buenos números, ¿verdad, mi querido Venus?
Son buenos números en general, lo reconozco. Sin embargo, creo que hay áreas de oportunidad que pueden mejorarse y bastante.
O sea, a ver, ¿por qué no das primero los números?
Mira, ahí te van los números. O sea, aquí la palabra clave fue aumento. Todo el turismo va en aumento. Por ejemplo, estamos comparando enero-septiembre de 2024 con enero-septiembre de 2025. Y siempre hay un aumento favorable a este último periodo. Por ejemplo, aumenta 13.9 llegada de visitantes internacionales. Entonces, está bien, dices. 6.4 turistas internacionales. 6.2 aumenta la derrama económica de visitantes internacionales. Pues perfecto, ¿no? Aumenta 10.6 pasajeros en cruceros en puertos mexicanos. Y uno dice, no, pues todo va muy bien. Aumenta.
¿Puedes ir un poco más lento? Yo ya me perdí.
Sí, Eduardo. Aumenta también lo que gasta cada pasajero en cruceros. Aumenta 11.6%. Aumenta. Y así hay todo un índice de cosas que están aumentando. Por ejemplo, los visitantes
pues
a zonas arqueológicas.
Dinos.
2.7 los visitantes a zonas arqueológicas. Aumentó 16.9 los visitantes a museos. Aumentó el 2.6 los empleos en el sector turístico. Aumentó el 14.8 de turistas italianos. El 11.3 de turistas canadienses, Eduardo. El 10.7 de turistas chinos. El 11.4 de turistas sudcoreanos. Y el 16.5 de turistas argentinos. Sin embargo, solo el 0.7 de incremento en turistas estadounidenses. Y es aquí donde yo digo, hay que ver con un poco más de frialdad los números, no tan alegremente, porque evidentemente hay áreas de mejora. Mira, me voy a ir a un rubro que es la derrama económica. Si uno ve las listas internacionales, México aparece en séptimo lugar por número de visitantes, tanto en 2024 como en 2025. O sea, no hay duda, México es el séptimo país más visitado del mundo. Pero ojo, Eduardo, si tú ves las listas por ingresos turísticos, o sea, lo que los turistas gastan y derraman en el país que visitan, ya no somos el séptimo lugar, Eduardo, sino que nos vamos al lugar número 16, ya no estamos en el top 10. ¿Qué significa esto? Pues que viene mucha gente, pero gasta poco dinero.
No gasta poco, no gasta lo que debería gastar.
Exacto. Según lo que dijo esta mañana la secretaria Rodríguez Zamora, la secretaria de Turismo, cada visitante internacional gasta unos $366 en promedio. Y tú dices, ¿esto es mucho o es poco? Pues si comparamos con otros países como Estados Unidos, donde se gastan $1,230 en promedio, pues estamos hablando que se gasta aquí la cuarta parte casi de lo que se gasta en otros países. O sea, que ahí es donde se puede mejorar, incrementando, por decirlo de alguna manera, el ticket promedio por turista, y eso generaría muchas más divisas aquí en nuestro país. Ahora fíjate, respecto a lo de los pasajeros de cruceros, que obviamente cuando dices aumentaron 10.6% estos pasajeros y gastaron 11% más, pues dices, qué bueno. Sin embargo, si uno divide el dinero que entró por este concepto de los pasajeros de cruceros, que fueron 668 millones de dólares, entre los 7.9 millones de pasajeros, nos damos cuenta que cada uno de estos pasajeros está gastándose 84.8 dólares en promedio, y realmente eso es poco, Eduardo. Tenemos también...
Lo es,
por supuesto. Cuando habla del incremento de turistas y se refirió a los turistas argentinos, italianos, sudcoreanos, chinos, déjame decirte que, por ejemplo, solamente el 1.4 de todos los turistas que entran a México son argentinos. Solamente el 0.8% de todos los turistas italianos que entran a México, perdón, que entran a México son italianos. Y solamente el 0.5 de todos los turistas que entran a México son sudcoreanos. O sea, qué buena...
A ver, pero esto se entiende. A ver, no, yo sí lo entiendo.
Sí.
¿Cuánto te toma, cuánto tardas en venir de Argentina a México?
Claro. Sí, por supuesto.
Está lejísimo.
Está lejísimo. O de Italia a México, lejos. O de Corea.
Oye, yo he volado a Sudcorea y son horas, dice, oh, ya quiero llegar.
Claro.
Está lejísimo. Lo lógico es que vengan gringos y canadienses.
Así es.
Es lo lógico.
Es lo lógico.
Pero te voy a decir lo que no es lógico, que gasten tan poquito.
Exacto.
Yo entiendo que en México puede haber muchos servicios más baratos que en otros países, pero un restaurante donde entran turistas en México casi cobra lo que en Europa.
Exacto.
Un hotel como en Europa, aunque hay muchos hoteles en México que son mucho más baratos que los de Europa. El costo de vida y costo de servicio en México es más bajo que el de Europa o el de Estados Unidos. Pero muchos turistas que llegan a México vienen para estar unos cuantos días, nomás cruzan la frontera un par de días, o vienen en paquete, donde ya está todo pagado, llegan, se meten al hotel, en el hotel se les da todo y no salen del hotel. Eso es un problema.
Así es.
Entonces, se tiene que, además, aumentar la oferta. A ver, en Estados Unidos hay muchas ofertas, puede ser muchas cosas. En México puede ser no tantas cosas.
Así es, Eduardo.
Entonces, mientras menos cosas haces, menos dinero gastas, ¿no?
Por supuesto. Y como tú decías, claro, Estados Unidos está con frontera con México y Canadá pues está a un vuelo de 4 horas y media. El 64.4% de todos los turistas que entran a México, Eduardo, son de Estados Unidos. O sea, es nuestro gran mercado, nuestro mayor mercado. Y ahí la secretaria reportó un incremento de solo el 0.7% respecto a 2024, periodo enero-septiembre. Es poco. Y además, yo entré a la página de la Sectur y estaba revisando que, publicado por la Sectur, dice, en el periodo enero-septiembre de 2024 entraron a México 10.561.045 estadounidenses. Esa misma tabla, que la pueden consultar entrando a la web de Sectur, dice que en enero a septiembre de 2025 entraron a México 10.420.213 estadounidenses. O sea, entraron menos estadounidenses que en 2024, según la página de Sectur.
Porque hay una bronca entre ambos países. Así como México está castigando a Estados Unidos y no están viajando tanto a Estados Unidos, los gringos también están con un problema de, oye, el 40% de la población de Estados Unidos, si no les dan sus vales de comida, no comen.
Sí, también.
Vamos quitándonos este sueño de que Estados Unidos está lleno de ricos.
No.
Estados Unidos está lleno de pobres también.
Lleno de pobres y
Y ahorita hay una crisis económica. Están gastando las rentas, la vivienda se ha ido para arriba, la comida para arriba. Un coche mínimo ya te cuesta 60 mil dólares. Entonces no creas que la traen fácil. A ver, la diferencia, México, es que México provee turismo masivo a pocos destinos populares, muchos de bajo costo. Estados Unidos tiene destinos exclusivos y de alto costo, con paquetes turísticos personalizados. México tiene que dar ese brinco y empezar a ofrecer servicios de alto costo, muy especializados, que todavía no se han desarrollado en México. Ya hay ciertos intentos, pero se tiene que hacer más.
Así es, Eduardo. Yo solamente, o sea, reconociendo, porque lo reconozco, la labor que está haciendo la Secretaría de Turismo y el Gobierno de México en ese rubro, que es tan importante para nuestra economía, yo solamente quiero quisiera que se verificara el dato que dio hoy la secretaria y se compare contra el dato que publica la Sectur que ella dirige, porque lo que dijo a viva voz la secretaria Rodríguez Zamora es que hubo un incremento del 0.7 de turistas de Estados Unidos, pero la página web de Sectur dice sobre eso mismo que no, que hubo una caída del menos 1.3%. Entonces, nada más que pues, se verifique ese dato, ¿no?
Sí, sería bueno que verifiquen y no se hagan bolos solitos. A ver, Bernardino.
Oye, Eduardo, yo lo que estoy viendo y lo que me preocupa, por ejemplo, es el gasto del turista aquí en México, que son $366, por ahí así más o menos, y a diferencia, en el caso de Estados Unidos, más de $1,000. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno, la Secretaría de Turismo, para que el turista extranjero en nuestro país gaste más? ¿Qué es lo que se tiene que medir? ¿En qué lugares se gasta más? ¿En qué lugares se gasta menos? ¿Cuánto es el tiempo que está el turista
aquí? Se tienen que dar servicios de más alto costo, mi querido Bernardo.
Pues sí, Eduardo.
Lo acabamos de decir ahorita. Yo creo que ya estás pensando en tu puente, ¿eh? Acabamos de decir que se tiene que hacer.
Lo entiendo, Eduardo, pero
ese... yo hablo con expertos y es lo que los expertos me dicen. Tenemos que ofrecer paquetes más caros, más exclusivos y no tanto paquetes para la masa. O sea, ahí está. Es lo que se tiene que hacer.
Y algo
se tiene que hacer tarde o temprano.
Y paralelo
para
a eso,
concluir, Venus.
Sí, paralelo a eso, siempre debe haber la promoción a nivel internacional, se debe invertir mucho en eso. Esa inversión no es un gasto, es una inversión que va a regresar. Entonces, no hay que.
Pero esa inversión lo tienen que hacer los empresarios. Sí. Y si los empresarios están asustados porque la reforma judicial y los aranceles, pues no van a invertir hasta que vean más estabilidad.
Me refiero a la promoción del turismo que debe hacer el gobierno en el extranjero para que vengan los extranjeros a México.
No lo hace. Yo he viajado por Europa, etcétera, y nunca ves promoción de México. No existe. Sí, no, desde el sexenio pasado decidieron que no y que los consulados sea el cónsul el que venda los servicios turísticos de México cuando no tiene la menor capacitación.
Sí, no,
se tiene que reinventar otra vez la promoción turística de México.
Totalmente.
Nos tenemos que ir a mensaje y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso exactamente, faltan 12 minutos para la hora. Este puente, lunes no hay bancos, entonces si tienen algo pendiente, ojalá tengan su tarjeta de débito para ir a una caja automática, porque no va a haber bancos de aquí hasta el martes. Hoy estaba muy feliz la gente que iba a Cuernavaca temprano en la mañana porque los maestros de la CENTE pues tomaron las casetas de cobro y la gente ahí les decía pásele. La gente feliz, ¿eh?
Pues cómo no.
¿Cuándo van a controlarlos estos? No sé cuándo. Ya empezó el Buen Fin. Hasta ahorita hay 17 quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Las conciliaciones promedian 39 mil pesos a favor de los consumidores. Los motivos de reclamos de los consumidores: incumplimiento de una promoción, no respetar el precio anunciado, incumplimiento de una oferta. Las quejas que más se han recibido son pantallas como las que están usando para vernos aquí, electrodomésticos, ropa y zapatos, alimentos y bebidas, computadoras y laptops, pañales para bebé, transporte, automotriz, accesorios para ropa y línea blanca. Los proveedores, pues, que más les reclaman son las grandes cadenas de autoservicio. Y pues yo, como siempre, que hay un buen fin, sean racionales, piensen bien si ese dinero lo pueden dedicar a otra cosa. Y mañana hay una marcha, ¿no? La marcha de la generación Z.
Así es, Eduardo. Mañana está todo listo para esta marcha. ¿Tú cómo ves la situación?
Pues a ver, viva las marchas. Mira, mientras no hagan destrozos, todo el mundo tiene el derecho a manifestarse pacíficamente. Sí me gustaría que fueran más reguladas, que si van a ocupar una calle, pues vayan por un carril de la calle y dejen los demás carriles para que la gente pueda pasar, aplaudirles o chiflarles. Pero en México, ya sabemos, la marcha es ocupar todo, bloquear todo y desafortunadamente hacer destrozos. Esta marcha, yo no sé quién la organizó, parece que no hay una cabeza visible. Generación Z, gente que tiene entre 15 y 25 años de edad. Yo no sabía que estaban tan preocupados por la política, cuando todas las encuestas dicen que no quieren saber nada de la política ni de los políticos. Bueno, por ahí me dijeron que hasta Vicente Fox piensa ir a la marcha, pero hace rato pasó los 15 años, ¿eh? Hace como 70 años.
Es que sabes,
pasó los 15.
¿Sabes qué, Eduardo? Perdón, una cosa que debo decir. Está bien que si son los jóvenes que se organicen y vayan, está muy bien, y se supone que no están detrás de ellos ningún partido, pero cuando Vicente Fox, que también tiene derecho a participar, pero vaya, cuando Vicente Fox u otros personajes del PAN o del PRI, ya los ves listos para marchar, la desvirtúan. En vez de hacerle un favor a la marcha, en vez de apoyarla, la desvirtúan, porque entonces dices, oh, ¿quién está detrás de ellos, no?
Aunque no vayan, ¿quién está detrás de ellos? A ver, esta es una marcha de puros chavos, en teoría. ¿Quién es el chavo que armó esto? Porque esto es un fenómeno de redes sociales, uh-huh. Y esto viene después del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, que es un asesinato que fue en vivo y a color, que es lo que tal vez indignó más a la gente, porque han matado a otros presidentes municipales y la gente ni se enteró o no le importó porque no lo vio. Este fue un asesinato que todo el mundo con un celular estuvo grabando. Condenable como todos los otros 9-10 presidentes municipales que han matado en el último año. Pero la presidenta dijo que la oposición está atrás de esto. Pues tal vez está atrás de esto. Y la oposición tiene todo el derecho a estar detrás de esto, pero que digan que están detrás.
Exacto.
Y que no se escondan tratando de que todos creamos que es una manifestación de puro adolescente.
Exacto, es justo eso, Eduardo. Como dije hace un momento, Fox o cualquiera tiene derecho a entrarle a esta marcha, apoyarle, etcétera, pero que digan, o sea, la verdad yo sí creo a la presidenta cuando dice que la oposición está detrás de esto. Me parece que es muy probable que así sea. O sea, que lo digan, no tiene nada de malo, que lo digan de frente.
Yo, Eduardo, lo que considero, he platicado con muchos jóvenes, ¿no? En las universidades y todo esto, a esa edad de 22, 20 años, y están muy bien informados, y sí les interesa mucho la política, ¿eh? Eso sí lo puedo decir.
Pues tú has hablado con otros, con jóvenes diferentes a los que yo he hablado.
Bueno, cada quien ha tenido la experiencia, por supuesto.
¿Cómo van a ganarse el bolillo? ¿Quién gobierna el país?
Sí,
no le creen a ningún político.
No les creen. Y tienen el derecho a manifestarse. Si está la oposición en torno.
Aquí nadie ha dicho que no tengan el derecho.
Por eso, a lo que quiero decirte es que si está la oposición atrás de ellos, no lo sabemos. Y no creo que tampoco los jóvenes, al menos con los que yo he platicado, se dejen manipular de esa manera, que también hay que entenderlo. Son muy libres.
Si hemos visto cómo manipulan adultos.
Bueno, claro, Eduardo, pero
las redes sociales,
pero ya las generaciones las vienen de otra forma. Hay que verlo también de esa manera. Ya vienen más informadas también muchas de las generaciones.
Bernardino, yo sé que tú eres maestro catedrático y confías mucho en tus alumnos, pero todos somos manipulables.
Bueno, Eduardo, no es que todos, no lo generalices también de esa manera. No todos son manipulables. tienen su, su libertad de expresar y de opinar. O sea, eso es muy claro y no los puedes manipular. Claro, ¿no? Entonces,
lo único que estás diciendo es dándonos la razón a Venus y a mí.
No, no le estoy dando la razón a ustedes, sino simplemente que muchos van, van muchos por su propia libertad y por ninguna manipulación. Esa es mi opinión y es lo que yo he visto.
Bueno, y con toda la libertad del mundo ya nos vamos.
Vamos.
Bernardino ya. Esparza, gracias, Venus.
Igualmente,
gracias.
Eduardo, hasta luego.
Yo soy Eduardo Ruiz Gil y recuerden, mi estudio el domingo a las 9 de la noche, el lunes de regreso aquí a las 4, sigan aquí en Fórmula, pasen un feliz fin de semana, si salen a carretera sean responsables y conscientes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, O'Reilly Auto Parts.